Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 10 minutos para la 1 del mediodía. Ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Menuda temperatura más buena tenemos en estos momentos en Ribadeo. 22 grados de temperatura marca el termómetro. Se está muy bien, se está muy a gusto. Es casi, casi primavera y todo en este día de hoy. Es cierto que por la mañana nos hemos despertado con los cielos bastante más nubosos, más cubiertos, pero ahora se han abierto grandes claros y se ve el cielo azul y luce el sol. Vamos a ver dentro de un ratito qué nos depara la meteorología para ver si aguanta el día, para ver cómo viene el de mañana. En unos momentitos lo vamos a ver aquí de forma detallada en Costa Viva. Recuerden que desde ahora y hasta las 2 de la tarde les contamos las noticias. A partir de la 1 y después del boletín de noticias nacionales e internacionales, seguiremos en el 88.8 FM o en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Seguiremos hasta las 2. Empezamos con la crónica de sucesos. Un accidente ha tenido lugar esta mañana en Obicedo. Un peón del camión de basura ha resultado aplastado entre el camión y un farol en la playa de Silloe. La verdad es que ha sido sobre las 7:15 de la mañana. El que llamaba al 112 Galicia era el conductor del camión. Señalaba que al maniobrar con el camión chocó un farol, pero estaba el peón, el operario, estaba ahí y quedó, bueno, pues aplastado entre el camión y el farol. Ha sido trasladado al hospital da Costa Burela para recibir atención médica. Un accidente importante, 7:15 de la mañana en la playa de Silloe en Vicedo. Hoy vamos a hablar de iniciativas impulsadas por los diputados del Partido Popular, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, porque el diputado nacional Jaime de Olano y el diputado autonómico Daniel Vega han hecho un pequeño balance de esas iniciativas que se están impulsando, de esas formas en que quieren potenciar la zona rural desde la Xunta de Galicia, y lo han hecho hace apenas un ratito en Ribadeo. Por ejemplo, el diputado popular Daniel Vega hablaba de la formación en las explotaciones agrarias, algo que quieren impulsar y mucho desde la Xunta de Galicia, la teleformación, la formación digital y así impulsar empleos de calidad. Ha alabado la fortaleza de Clun, esa nueva cooperativa láctea que ha surgido de la unión de Melisanto, de Feiraco y de Irmandiños, y también ha hablado, por cierto, de fiestas de interés turístico. Van a impulsar las fiestas de interés en nuestra comarca e intentar conseguir el galardón de interés turístico regional para alguna de ellas, y entre ellas, por ejemplo, la de Ribadeo de Ascruces, la fiesta de los pendones de Arante. El diputado popular Daniel Vega, que además es en esa parroquia, quiere impulsar esa fiesta, considera que tiene una importancia destacada para que pueda recibir esa distinción de interés turístico gallego, además de otras fiestas que también son importantes en la Mariña y que quieren apoyar en la Xunta. Así que podría convertirse, con un poquito de papeleo, unas gestiones y un poquito de fe y esperanza, en una fiesta de interés turístico gallego, la de las cruces, la de los pendones de Arante. Bueno, pues hablaban de balance de iniciativas que han defendido, que van a defender en la Xunta de Galicia, y también, por ejemplo, el diputado nacional Jaime de Olano destacaba la importancia que tiene en estos momentos para toda España, para las comunidades y también para la Mariña que se aprueben los presupuestos generales, los presupuestos del Estado. Ya saben ustedes que si no hay apoyo del resto de los grupos es muy difícil sacarlos adelante, dada la situación de minoría del gobierno de Rajoy. Ha señalado que es importante por varios asuntos, claro, por una parte por las transferencias que van para las comunidades autónomas, de la parte que les corresponde de los impuestos. Por otra parte, para esas infraestructuras que necesitamos saber si se pueden seguir llevando adelante, la Nacional 642, la Nacional 640, el corredor. Y también ha señalado, bueno, pues que los presupuestos son importantes para todo, también para seguir impulsando la línea de FEBE, y ha querido destacar que hay una inversión importante por parte de Adif en la línea de FEBE y en nuestra comarca en concreto, en contra de lo que estarían reivindicando otras fuerzas políticas. Bueno, dentro de un ratito escucharemos las declaraciones de los en diputados con ese balance de iniciativas y de impulsos que están dando tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Pero además en este día de hoy hablaremos de otros temas, por ejemplo, del entroido, de los ganadores del entroido de San Román que se celebraba este fin de semana. Para que se hagan una idea, el ganador infantil individual fue Fantasiado Maíz y el de comparsa 20% Senxeito. Es un ejemplo. Luego damos todos los datos y todos los nombres de los ganadores. En Cervo, por cierto, les contaremos que van a acometer desde el ayuntamiento en estos meses el saneamiento del núcleo de la plaza en la parroquia de Castellón. El alcalde Alfonso Villares ha señalado que hay un presupuesto de 30.000 euros que están aportados por la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia para ese saneamiento. En materia formativa, la profesora del IES de Foz, Montserrat García Sanjurjo, está disfrutando desde ayer y hasta el próximo día 11 de marzo de una actividad denominada Job Shadowing. Es un aprendizaje por la observación dentro del programa Erasmus Plus, abriendo oportunidades. Se ha concedido para este curso al IES de Foz. ¿Qué ocurre? Pues que se ha ido para Italia, está en el Instituto Alberghiero Umberto Di Pasca y allí está aprendiendo sobre todo lengua italiana también y luego pues las maneras de hacer del centro de hostelería para traérselas aquí a sus alumnos de hostelería, para que los alumnos de hostelería también vayan allí de intercambio y después para mejorar también, como no, la lengua italiana. Forma parte de ese programa Erasmus Plus. Hablamos de eficiencia energética porque la Consellería de Mar invierte 22.000 euros en mejoras para la eficiencia energética en la Mariña Lucense, porque Puertos de Galicia va a dotar de lámparas LED a los puertos de Burela, Celeiro y Foz con esa inversión 22.000 euros. Están sustituyendo los sistemas de alumbrado tradicional y dotándolos de lámparas LED. Además hablaremos en política municipal de Foz porque los socialistas afirman que ya está en marcha la nueva privatización del servicio de agua. El PSOE quiere calificar de cínicas las declaraciones del alcalde de Foz, en las que acusa a la oposición de la deuda con Gestauga. Hacen un poquito de historia y dicen que esa deuda se empezó a gestar en el año 2008, cuando aún gobernaba el PSOE con Pepe Rivera, pero el alcalde quería llevar el tema adelante y el Partido Popular votaba reiteradamente en contra de la actualización de las tarifas y consideran que el PP fue el primer culpable de esa situación. Escucharemos dentro de un ratito las declaraciones a este respecto del portavoz de los socialistas, Chema Linares. También tenemos espacio para la cultura de esas actividades que se van a desarrollar el próximo fin de semana, por ejemplo en Ribadeo. Una de ellas, la quema de Entroido, se tuvo que suspender este fin de semana. Estaba previsto para el sábado, pero finalmente la meteorología hizo que por prudencia se pasara otro día. Así que se llevará a cabo el próximo fin de semana. Pero además en Ribadeo hay otros asuntos para divertimento de grandes y de pequeños. Para los más pequeños habrá una sesión de cuentacuentos. Luego para los más un poquito más mayores o medianos, un concierto de rock a cargo de Bittersweet. Eso el próximo fin de semana y luego nos lo contará el concejal de Cultura ribadense. En Burela, el 16 de marzo van a presentar el cartel y la programación de la Semana Santa con la actuación de Escolma de Meus, pero además recordamos que el día 12 tendrá lugar uno de esos rastrillos populares que parece que están teniendo bastante éxito entre la población para deshacerse de esos artículos que ya no quieren. Y luego hay otros eventos para niños o Capitán Garfo, para las personas amantes de la música, en clave de fado, e incluso habrá una obra de teatro de invidentes, la Bienal de Teatro de la Once. Todo esto en Burela a lo largo de este mes de marzo, luego lo contamos también. Y una conferencia Mamuas e Círculos, es una aproximación al patrimonio arqueológico del Ayuntamiento de Xove, va a tener lugar el sábado día 11 a las 7 de la tarde en el aula de formación frente al geriátrico en el Ayuntamiento de Xove. Está organizada por Mariña Patrimonio y organizan esta conferencia con la ayuda del arqueólogo Ignacio Vilaseco. Quieren dar a conocer la riqueza, el patrimonio muchas veces olvidado y centrarse especialmente en las mamuas y en los enigmáticos círculos que hay, como el de la bandeira. Vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, con nubes y claros, viento débil del noroeste, y luego la noche no va a estar mal tampoco, con viento débil del suroeste. Hemos superado y con creces la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia, que nos decía que llegaríamos a los 16. En Ribadeo el termómetro marca 22. En estos momentos está muy a gusto en la calle. Mañana, ¿qué tenemos? Pues mañana incluso se esperan las temperaturas más elevadas. La mínima 10 grados, la máxima podría alcanzar los 18. El viento será del suroeste mañana. Durante buena parte del día moderado, ¿eh? Hasta la noche que será débil. Y mañana por la mañana los cielos más cubiertos, el resto de la jornada se esperan completamente despejados y con sol. Mañana puede ser otro gran día, como decimos, con temperaturas bastante elevadas. Podríamos llegar o superar los 18 grados. Y parece que la semana también va a ser buena, ¿eh? De cielos despejados, porque tanto para miércoles o para el jueves nos hablan de sol, cielos limpios, temperaturas elevadas. Parece que estamos intentando acercarnos ya a la primavera y es que estamos en el mes de marzo. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar de todos esos asuntos que marcan la actualidad y de todos esos asuntos que son importantes en la actualidad. Como por ejemplo, todas esas programaciones, esa didáctica y esa manera de trabajar que tienen en la Fundación EDES en Tapia de Casariego. No es la primera vez que hablamos de ellos. Muchas veces hablamos de esos programas que impulsan o de esos momentos en los que abren sus puertas para la convivencia, esos talleres, esos, la verdad es que son muy activos, organizan muchísimas cosas. Y ahora, desde el Colegio EDES, comienzan un proyecto pues muy interesante, además últimamente esto está bastante en boga, de terapia con animales y en concreto con caballos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la orientadora del centro educativo ya, Susana Bedia. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Deciden ustedes empezar en este mes un proyecto de terapia con caballos. Cuéntenos si es la primera vez que lo hacen en la Fundación EDES y por qué.
Sí, es la primera vez. Bueno, pues llevamos varios años con esta inquietud. Organizamos cada año, bueno, pues una jornada de formación y hace 3 años ya organizamos la jornada de formación en torno a la terapia con animales. Trabajamos, bueno, el tema de, sobre todo de perros y de caballos. Nos pareció interesantísimo como una terapia complementaria que aporta pues muchísimas cosas a los niños y niñas con dificultades, pero no nos era posible porque estaba pues sobre todo en el centro, conocíamos experiencias en Oviedo o en Galicia en algunos puntos, pero bueno, muy alejados geográficamente. Entonces, bueno, pues ahí se quedó. Nosotros realmente tampoco pudimos desarrollarlo como un proyecto de centro porque, bueno, pues tener animales es difícil y hay que tenerlos durante todo el año y de repente pues se estableció esta empresa aquí cerca. A través de nuestra formación también ellos nos conocieron, siguieron formándose en Oviedo y bueno, nos pareció estupendo intentar crear lazos y alguna experiencia común y sobre todo, bueno, pues que es una oportunidad que no siempre se presenta.
Estamos hablando de la empresa que se ha ubicado aquí cerca, en Arboces en concreto, porque van a desarrollar esta terapia allí en sus instalaciones.
Sí, en el municipio del Franco, allí muy cerca de La Caridad, tienen allí pues unas instalaciones, bueno, un poco orientadas a las dos cosas, no solo a la terapia, también pues hacen por el verano más orientada al ocio, pero sí que tienen, bueno, instalaciones y formación orientada también a la terapia. Entonces, pues nos desplazamos hasta allí una vez a la semana y, bueno, de momento es eso, es un proyecto piloto y como experiencia para saber un poquitín a cada alumno y alumna qué es lo que le puede aportar y cómo, y bueno, pues después buscar si con el tiempo podemos hacerlo estable, pero en principio este año sería un poco un proyecto piloto.
Bueno, están empezando y probando. ¿Ha sido ya el primer desplazamiento o va a ser?
Sí, ya hicimos 4 y bueno, la verdad es que en principio la experiencia es muy, muy positiva porque, bueno, aunque el primer día con el alumnado es un poco, bueno, pues así incierto, no sabes cómo se van a, pero estupendo, la verdad es que sí, a algunos les cuesta un poco más llegar a subirse, incluso alguno, bueno, pues no lo consiguió todavía, pero sí que se van acercando y bueno, es muy positivo.
Bueno, es que de hecho esto tiene hasta nombre, equinoterapia, y se supone que tiene muchos beneficios en varios niveles.
Sí, la verdad es que, bueno, lo trabajamos a varios niveles. Es muy interesante a nivel físico porque, bueno, pues cuando hay dificultades motoras, el movimiento del caballo, pues es un movimiento muy interesante para la marcha, para una tonificación muscular, pero además de a nivel motor, pues también a nivel emocional y a nivel psicológico de conducta, pues estamos viendo que también es muy interesante.
Bueno, y han, no sé si ellos les transmiten o si pueden transmitirles lo que sienten o ustedes lo notan.
Bueno, sí que es curioso porque a veces chicos que son muy movidos, que tienen así una dificultad de atención, dijimos, madre, no va a parar. Y es como, sí, son momentos de pausa, no sé si es que le transmite el caballo... Pero sí que notamos eso, que no sé, uno al otro, pero sí que alguna conexión hay.
De todos modos, los caballos, bueno, supongo que estarán especialmente domesticados para el trato con personas, porque a mí, en realidad, a mí un caballo me impone un momentito, ¿eh?
Sí,
tiene lo suyo, ¿no?
Sí, la verdad es que es cierto que, no, aparte, bueno, como sí que ya saben, tienen varios caballos, unos tienen un tipo de marcha, otros tienen un carácter, otros, entonces bueno, se elige, no valen todos para todas las personas, pero y después tienen hay un pony que es estupendo, la verdad es que es, vamos, tiene una paciencia tremenda, y entonces es el primer acercamiento a través del pony hasta que vemos que, bueno, pero ciertamente muchos ya directamente van al caballo, ¿eh? Porque es que es como muy rápida la conexión. Si pasamos por los tres, tienen también un... El primero es un motor, ¿sabes? Es una reproducción de un caballo mecánico. Sí, y entonces es la primera. El movimiento es un caballo mecánico. Sabemos que no se va a ningún lado y además puedes regularle la velocidad, pero hay algunos chicos y chicas que van muy rápido, van del mecánico al pony, del pony al caballo, plas, en el mismo día. Pero bueno, la verdad es que sí está muy... Muy interesante.
Muy interesante. Un proyecto de terapia con caballos que están pues participando en él desde la Fundación EDES y ahí al ladito, en el Franco. No hay queja de actividad en la Fundación EDES, Susana. Son ustedes muy rompedores en todo.
Bueno, pues lo intentamos. La verdad es que estamos muy abiertos a cualquier cosa que se nos pueda presentar y, bueno, buscamos la posibilidad de poder aumentar experiencias, fomentar pues esa mejora de la calidad de vida y sobre todo estar siempre en interacción con el medio, con la comunidad en la que estamos, que eso es fundamental, para que conozcamos la diversidad en todas sus facetas.
Sí, vale, claro, para que conozcamos la diversidad y aprendamos a vivir con ella con naturalidad, ¿no? Que todavía pues, queda una frontera por alcanzar.
Pues sí, la verdad es que, bueno, eso es a veces lo desconocido siempre cuesta, pero la verdad es que nos aportan tantísimas cosas en el día a día que es una pena que no estemos más en contacto. También es cierto, por ejemplo, con esta experiencia siempre nombramos los caballos así en primer, pero existe la posibilidad también de perros, tienen dos perros adiestrados y lo intentaremos introducir en el centro para aquellos alumnos o alumnas que no se pueden desplazar, pues que puedan venir los perros y trabajar aquí con ellos.
¿Y con perros se trabaja con alguna raza en especial?
Bueno, en este caso ellos tienen Terranova, pero por ejemplo otra asociación que trabaja en Navia trabaja con labradores, con la raza de labrador. Y bueno, pues sí hay razas también especiales, pero depende del grupo que trabaje, pues sobre todo con labradores, y en este caso Terranova.
Pues les deseamos que tengan mucho éxito, Susana, y que a los jóvenes, bueno, a los usuarios de la Fundación EDES y del Colegio EDES les venga muy bien y sea satisfactorio también para todos ustedes, al fin
pues,
y al cabo.
Pues sí, sí. Estamos seguros. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí. Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares en Amariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo número 4 bajo y en el teléfono 982 120 847.
Construdeco ofrece las últimas novedades en mobiliario de cocina. Encontrarás los mejores productos y adaptamos el presupuesto a lo que estás buscando. Te realizamos un proyecto virtual de tu cocina para que veas cómo te va a quedar la obra antes de empezar sin ningún tipo de compromiso. Visita nuestras exposiciones y siente cómo funcionan y cómo son nuestras cocinas. Observa hasta el último detalle. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
Seguimos adelante contando esas noticias relacionadas con nuestra comarca. Vamos a hablar de un certamen de dibujo y de pintura y del concurso de lemas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Se organiza en Burela. Desde la Concejalía de Inmigración y Cooperación convocan el que es el cuarto certamen de dibujo y pintura y el cuarto también de lemas con motivo del 21 de marzo. El 21 de marzo es el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y por eso organizan estos dos eventos. El objetivo del certamen de dibujo y pintura, pues concienciar a la población en general y sobre todo a los más jóvenes sobre la problemática de la discriminación racial y su prevención. Así lo ha explicado la concejal de Inmigración, Angélica Gómez. Además ha señalado que en ese concurso de dibujo pueden participar todos los chavales desde 6 años en adelante. No hay límite de edad, tienen que estar empadronados en Burela o escolarizados en alguno de los centros educativos del municipio. Hay un par de categorías, de 6 a 12 y de 13 en adelante. Y luego hay una categoría especial para los miembros de la Asociación de Amariña, EUSON. La técnica de dibujo es libre y la medida de tamaño es de DIN A4. Esto sobre el certamen de dibujo y de pintura. Y luego destacar que también tienen pues ese certamen de lemas, ¿de acuerdo? El plazo de inscripción para poder mandar los originales finaliza el 15 de marzo. Y en cuanto al concurso de lemas, lo que quieren transmitir a través de mensajes cortos la importancia de la educación en igualdad y de la necesaria eliminación de la discriminación racial también. Así que Angélica Gómez, la concejal de Inmigración, indica que en el concurso pueden participar, pues lo mismo, los empadronados en Burela o los escolarizados en los centros del municipio, y se pueden enviar hasta un máximo de 5 lemas con 7 palabras, ¿eh? Un máximo de 5 lemas con 7 palabras como máximo cada uno de ellos. Estamos hablando de un lema. Le van a proponer a la organización los lemas que se elijan enviando un mensaje de correo electrónico a integracioninmigrantes@burela.org. integracioninmigrantes@burela.org. Tenemos ahí esas dos iniciativas. Por una parte, concurso de dibujo y pintura, y por la otra, concurso de lemas. Ojo, que el tema del concurso de lemas son solamente 7 palabras por lema, ¿eh? Más asuntos de agenda. En este caso, este próximo miércoles día 8 de marzo tiene lugar en Ribadeo una charla sobre las subvenciones del programa europeo Líder 2014-2020. Será a las 8 de la tarde en la Casa del Mar. Es sobre el Grupo de Desarrollo Rural de la Asociación Terras de Miranda, y van a informar de ese programa de ayudas europeas a financiar tanto proyectos empresariales como otros productivos. Así que las charlas están destinadas, pues, por ejemplo, a empresarios, a emprendedores, asociaciones o a todos los vecinos que estén interesados en este tipo de proyectos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos adelante, vamos a hablar ahora del municipio de Cervo y de saneamiento, porque el ayuntamiento de Cervo va a acometer el saneamiento del núcleo de la plaza en la parroquia de Castellón. Se va a invertir 30.000 euros que aporta la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia. Lo explica el alcalde cervense, Alfonso Villares.
Un proyecto que vamos a llevar adelante desde el Concello de Cervo en estos próximos meses, como é a ampliación da rede de saneamento para que chegue, en este caso, para as súas casas. Un proyecto que conta con un financiamento de aproximadamente 30.000 euros e un diñeiro que vai vir todo el íntegramente desde a Administración Autonómica, desde a Xunta de Galicia. Os traballos van a consistir, en este caso, na ampliación da rede de colectores existente, para así conducir os distintos vertidos de aguas residuales destes veciños da plaza hacia a depuradora que xa existe na actualidade. E para nós dicir que esta é unha actuación moi importante, unha actuación moi importante coa que ademais respondemos a unha demanda dos veciños, en este caso destes veciños de Castelo. E ademais con ela pretendemos incidir na línea que vimos trazando desde este goberno de Cervo, para seguir a traballar na mellora da calidade de vida dos nosos cervenses, e en este caso en beneficio daqueles que viven no noso rural. Co objetivo tamén, claro está, de que todos e cada un dos recunchos do noso municipio puedan dispoñer de servicios de calidade, e de servicios de calidade que, ademais, en este caso, van en consonancia co medio ambiente. Tamén este aposta do goberno de Cervo para levar adiante servicios como o servicio de saneamento no noso rural teñe un objetivo tamén moi importante que non nos podemos olvidar, e é que o noso rural sexa un sitio atractivo para o asentamento de nova población.
Pues hay el saneamiento de la zona de Castelo, y por cierto, se convoca un nuevo encuentro con asociaciones, vecinos y hostelería para abordar el tema de la organización de la Maruseina y las patronales de San Ciprián. En un ratito lo seguimos contando aquí en COPE de la Costa. Unos datos más del Entroido de San Román, ganador del premio infantil individual Fantasiado Maíz. Del infantil pareja hubo empate entre Aventuras hacia el país de Nunca Jamás y Andale Tramp. De infantil grupo es Un País Multicolor, fue el ganador. De adulto individual, O Segre de María Antonieta. De adulto pareja fue para Gris el premio. Adulto grupo de menos de 12, Os Farillons Aztecas llegan a San Román. Esos son los ganadores de menos de 12, y los de más de 12 de grupo, Autos de Choque. Luego para la comparsa, el ganador o los ganadores fueron 20% Sin Xeito y La Charanga o Millor de Cada Casa. Los premios del Entroido de San Román, que se ha celebrado también este fin de semana. Seguimos contando las noticias más destacadas de la jornada. Ahora por las tres sintonías se une también el 93.6 FM.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982 57 16 53. Déjate llevar por la carta. amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Recordamos en materia de sucesos que el peón de un camión de basura ha sufrido un aplastamiento en Obicedo esta misma mañana sobre las 7:15 de la tarde en la playa de Silloy. Se estaba maniobrando el camión de basura y dio un golpe contra una farola y estaba el peón en ese momento en medio, así que quedó aplastado entre el camión y la farola. Ha sido trasladado al Hospital La Costa en Burela para recibir atención médica. Un accidente importante sobre las 7:15 de la mañana ocurría. La persona que llamaba, alertaba al 112, era precisamente el conductor del camión de basura, señalaba lo que había ocurrido y desde entonces se informó a urgencias médicas, a la Guardia Civil, a Protección Civil de Obicedo también, y se desplazaron hasta el punto. Como decimos, el peón ha sido trasladado hasta el Hospital La Costa de Burela para recibir atención médica. Además, dentro de la crónica de sucesos, destacar también que un trabajador se ha roto una pierna mientras estaba trabajando en Meira. Un hombre ha sufrido una fractura de la pierna, estaba trabajando en un monte en Meira. Los hechos tenían lugar en la parroquia de Seixosmil, en lugar de Louseira. Ha sido el mismo el que ha alertado al 112 Galicia y ha ocurrido sobre las 11 de la mañana. Desde el 112 se pusieron en conocimiento de los hechos a urgencias médicas, a la Guardia Civil, a Protección Civil, y se desplazaron hasta allí. El herido ha sido trasladado por los servicios sanitarios hasta el PAC de Meira para recibir atención médica. Fractura de una pierna mientras estaba trabajando en un monte en Meira. Él mismo fue el que llamó a los servicios de emergencia al 112 Galicia. Hablamos ahora de esas iniciativas que impulsan o por las que trabajan desde el Partido Popular en la Xunta de Galicia y también a nivel nacional, porque esta misma mañana han comparecido en rueda de prensa los diputados populares Jaime de Olano, diputado en el Congreso, y también Daniel Vega, diputado en el Parlamento gallego. Hablaron de varios asuntos, de la importancia, por ejemplo, de aprobar los presupuestos nacionales para que también salgan adelante todos esos proyectos que son importantes para nuestra comarca, para la Mariña, y hablaron de otras iniciativas que se defienden en el Parlamento gallego o que se van a defender. Iniciativas en materia rural, iniciativas de teleformación, iniciativas también relacionadas con fiestas, con el turismo. Por ejemplo, el diputado ribadense Daniel Vega ha señalado que quieren volcarse en el apoyo a las fiestas turísticas y, entre otro, quieren conseguir la distinción de fiesta turística de interés regional, es decir, de interés gallego, para la fiesta de las Cruces, la fiesta de los Pendones de Arante, además la localidad de la que él es originario, Daniel Vega. Vamos a escucharle porque, bueno, pues quieren poner toda la carne en el asador y conseguir esas distinciones que son importantes para el impulso turístico.
Nosa comarca y concretamente el concello de Ribadeu ten festas muy importantes y yo creo que hay que dar esa dimensión de declaralas como festas de interés turístico autonómico. Eu, como diputado autonómico, estou decidido a impulsar como pode ser unha realidade que a Festa das Cruces sexa declarada de interés turístico autonómico, e da MAU, da Asociación de Veciños do lugar de Villamariz, que tamén comprende o barrio da Ponte, bueno, pues vamos a traballar decididamente para declararla de interés turístico autonómico.
Considera que suficientemente destacada e interesante la Fiesta das Cruces en Arante para que pueda obtener esa distinción, además de otras fiestas también, en la Mariña Lucense, que se consiga esa distinción turística. Además hablaba de otros temas relacionados, por ejemplo, con lo rural. Él ha destacado, Daniel Vega, que esta es la legislatura del rural y que lo importante es conseguir que se viva del campo, que se viva del rural y no rural. Vamos a escuchar también las declaraciones de Daniel Vega al respecto.
Xa cando nos presentábamos no programa electoral, as eleccións, falábamos de que é a legislatura do rural. Bueno, por que dicimos desde o Partido Popular que é a legislatura do rural? Porque vamos a invertir e estamos a demostrar, estamos acreditando con feitos que a industria láctea e a industria cárnica e a industria da horta, que tenen, estas tres industrias tenen presencia na nosa comarca, pode ser de feito unha realidade con esa con ese novo proxecto que é CLUM. Bueno, CLUM, que é a unión de tres cooperativas, que é Melisanto, que é Feiraco e que é Irmandiños, vamos a transformar o noso produto para así unha mellor comercialización do produto lácteo. O gandeiro, é verdad que se ten que creer que é empresario. Un gandeiro non pode ser empresario única e exclusivamente hasta o tanque do leite. A partir de aí tamén se ten que involucrar o gandeiro a transformar o seu producto, a darlle valor añadido. Se darlle valor añadido significa apostar decididamente por transformación do lácteo, queixos, pues, nata, yogures, es decir, a transformación e darlle valor añadido. Por lo tanto, vamos ter mellor futuro, mellor comercialización para os nosos produtos lácteos, tamén na carne e tamén na horta. Clun é unha realidade e pode ser, e podemos estar falando en moi pouco tempo, da maior cooperativa do mapa galego, sin lugar a duda, pero tamén do conxunto de España. Bueno, pois realidades dese tipo vamos seguir vendo e observando como Xunta de Galicia, e desde o noso grupo parlamentario vamos a seguir invertindo e decididamente con traballo. Creo que é importante que nós, como diputados, teñamos presencia nas industrias, nas empresas, no tecido asociativo, para escoitar e despois de escoitar tomar a decisión e cumplir cos cidadáns, porque por eso tamén eles decidiron votarnos. Bueno, pois eu creo que o goberno da MAO, do Poder Legislativo, hai que seguir traballando por esta comarca e por esta provincia.
Quieren impulsar las medidas importantes en materia de formación rural, la teleformación, también en colaboración con las FP Dual para potenciar la zona, que se pueda vivir del campo, pero que se pueda vivir bien y que se creen empleos interesantes.
Creo que o Partido Popular estamos a traballar decididamente por la formación no tocante ás explotacións agrarias, tanto leiteiras como cárnicas, e estamos a defender con iniciativas no Parlamento de Galicia e impulsando desde a Xunta de Galicia a teleformación e a formación tamén con presencia nas escolas de capacitación agraria. Creemos que invertir en formación significa impulsar empregos de calidade. Creo que un gandeiro ou un traballador que está defender os seus intereses nunha explotación agraria, tamén falando de calidade de emprego, hai que incorporar a formación para darlle calidade a dito emprego. Creemos e defendemos que a teleformación vai a favorecer a esas explotacións, porque os horarios lle van a permitir formarse e tamén acudir ás escolas de capacitación agraria, seguir informándose e formándose, como por exemplo no tocante á reproducción, á xenética, a cultivos e laboreo de terrenos. Estamos traballando tamén na formación da economía das explotacións. Hai que pensar que un gandeiro xestiona unha empresa. Hoy non podemos falar deses conceptos de labrego, hoy xa son industrias asentadas no rural, e defendemos que a formación é moi importante. É verdade que se viña traballando e impulsando decididamente a formación, como pode ser os plans de incorporación, eses plans de incorporación a eses gandeiros que queren iniciar o seu proyecto no rural fundando unha explotación, digo, cárnica, digo, leiteira, digo, no mundo da horta. Bueno, pois eu creo que é impulsar no rural a formación. Tamén vamos a traballar decididamente por asentar población nas nosas aldeas. Bueno, decididamente estamos impulsando iniciativas que teñen que se ver ahora traducidas en datos positivos para o rural.
Datos positivos para o rural. También ha alabado la importancia de esa fusión que ha habido entre las cooperativas Feiraco, Medisanto y Osirmandiños para crear Clun, o esa nueva marca 100% leite galega, ese Good Leite, así como otras inversiones importantes que se están realizando también en nuestra provincia. Inversiones como, por ejemplo, la del aeródromo de aviones no tripulados, de esos drones de Rozas, que han considerado que es muy importante para toda la provincia, que además va a revertir en importancia también para la Mariña Lucense, porque crearán puestos de trabajo también de nivel y que pueden beneficiar a la gente de la zona de la Mariña. Pues eso era alguno de los temas que ha destacado el diputado autonómico Daniel Vega en esa comparecencia informativa que han tenido en esta misma mañana de hoy. Pero también hablaba el diputado nacional Jaime de Olano, del Partido Popular. Hablaba, por ejemplo, de la importancia que tiene aprobar los presupuestos a nivel nacional, de esa postura que están adoptando los otros partidos políticos que les tendrían que apoyar de, en principio, que negarse a ellos sin conocer los detalles de esos presupuestos, y de lo importante, de lo básico, que sacarlos adelante por varios asuntos. Por una parte, la transferencia para las autonomías de los tributos del Estado. Por otra parte, esas infraestructuras que tenemos algunas a medias o algunas mejoras a medias, como la de la Nacional 640, la Nacional 642 o también el corredor del Cantábrico. Espera Jaime de Olano que haya responsabilidad por parte de todas las personas que están implicadas en la aprobación de esos presupuestos. Vamos a escuchar al diputado.
Hacemos un llamamiento al resto de fuerzas políticas con representación en Madrid, en el Congreso de los Diputados, para que apoyen los presupuestos generales del Estado, que en las próximas semanas se presentarán en el Congreso. Creemos que es muy importante para la Marina, ya no solo en cuanto al poder definir las inversiones o el grado de inversión que se pueda realizar en la Marina, y estoy pensando en la A74 o en el tren de ancho métrico en el FEBE, sino y sobre todo porque los presupuestos generales del Estado, en eso coincidimos todos, es la norma más importante que se aprueba cada año, y en él se establece la política económica del Gobierno, una política económica que estos últimos años ha estado dando muy buenas cifras. De hecho, hoy en este mes de marzo empezamos el mes de marzo con los mejores datos de desempleo en los últimos 9 años, y creemos que esa recuperación económica y esa creación de empleo no se pueden ver ralentizadas ni paradas por el capricho de algunos partidos políticos que están pensando más en sus líos internos que en el interés general. Por eso hacemos nuevamente ese llamamiento a la responsabilidad, toda vez que el Partido Popular pues no tiene la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados, ¿no? En este sentido, nos llama poderosamente la atención algunos partidos, singularmente el Partido Socialista, que ya anuncia que se va a oponer a aprobar estos presupuestos generales del Estado sin siquiera conocer el documento, ¿no? Lo cual resulta francamente sorprendente, ¿no? Porque oponerte a algo que no conoces, pues se señala un poco pues en qué está pensando el Partido Socialista, es decir, en sus líos internos y no tanto en el conjunto de los españoles. Creemos que para que la recuperación siga avanzando y siga llegando cada día a más vecinos de Amariña, de Lugo y del conjunto de España, pues es necesario tener estos presupuestos aprobados, ¿no? Por eso apelamos a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios y singularmente a los políticos de la provincia de Lugo para que a sus distintos grupos les insten a apoyar o al menos a negociar estos presupuestos.
Llamamiento también, por lo tanto, a los responsables de otras fuerzas políticas de nuestra provincia para que puedan convencer a sus respectivos grupos de que apoyen los presupuestos generales del Estado, sin los cuales pues va a ser difícil andar para cualquiera en España, para las autonomías y evidentemente para el país. Son algunos de los asuntos que han tratado en esta misma mañana, como decimos, los diputados populares autonómico y nacional, Daniel Vega y Jaime de Olano, en una comparecencia de prensa en la que han señalado también que es importante apostar por la economía porque se está generando empleo y que no se pueden echar atrás esas medidas que se han tomado. Hablaba, por ejemplo, Jaime de Olano de la importancia de esa reforma laboral que se ha realizado o de las reformas en la hacienda pública y que han dado lugar a que haya más empleo y recuperación económica y que no se puede echar al traste todo a partir de ahí. Pues son algunos de los asuntos que han tratado, como decimos. Pasan ahora 34 minutos de la una del mediodía y vamos a cambiar de tornas, nos vamos a pasar a los asuntos deportivos de la mano de Miguel Fuente.
Viveiro y Ribadeo no han puntuado en esta jornada ante Escairón y Laracha, situación que aleja definitivamente a los dos equipos para pelear por los puestos de privilegio de la categoría. El equipo de la ciudad de Landro se ha visto sorprendido a los 11 minutos de partido cuando encajó el primer tanto, situación que solventó empatando en el minuto 18. En la segunda parte el equipo vivariense estaba más centrado pero sin acierto goleador, tanto es así que desperdició una pena máxima. El Escairón aprovechó su oportunidad para marcar el segundo tanto a 12 minutos del final del partido y llevarse la victoria. El Ribadeo regresó de Laracha con un resultado de negativo de 4-1. Los locales ya marcaron a los 3 minutos de partido y ampliaron el 23, resultado con el que se llegaba al descanso. En la segunda parte el Ribadeo trata de irse arriba, situación que facilita las cosas al Laracha para crear ocasiones y ampliar en el 63. Miguel Gómez recorta en el 66 para el Ribadeo, pero en el 77 llega el cuarto y definitivo. En la próxima jornada el Viveiro viaja a Noia, campo del líder, con 10 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, mientras el Ribadeo va a jugar en casa ante el Polvorín, partido de rivalidad provincial donde el equipo visitante se juega opciones Leganés de terminar en la segunda plaza. El Burela Fútbol Sala aún respira después de la victoria ante Cartagena, 3 puntos que permiten a los mariñanos abandonar los puestos de descenso y volver a depender de ellos mismos. A pesar de comenzar contracorriente, el cuadro mariñano supo mantener el orden que reclamaba Tomás de Dios para ir ganando en ocasiones, peligro y acierto finalizador para recuperarse y marcharse al descanso con 3-1 a favor. Tomás de Dios.
Bueno, la verdad es que hemos buscado un poquito el equilibrio entre ir a robar el balón y temporizar. Sabíamos que este equipo es muy rápido, tiene muchas situaciones de uno contra uno. De hecho, nos generaron problemas en la primera parte, nos entraron con dualidades, no nos basculaba a 3D, teníamos problemas, pero sabíamos que teniendo orden, más que intensidad en el robo, que teniendo orden ellos iban a cometer errores, porque, como te digo, es un equipo que trabaja muy bien las transiciones ofensivas y en la primera parte nos pudo hacer más daño, ¿eh? Pero en la segunda ya tuvimos ese orden.
En esa segunda parte, el equipo local creció en ocasiones, aunque los goles llegasen en la recta final del partido. Y el equipo femenino retornó a la competición sumando un empate en casa ante el Majadahonda. Una pequeña decisión por la pérdida de 2 puntos en un partido que siempre estuvieron por delante en el marcador. El conjunto naranja dominaba el tempo de partido y ambas escuadras optaban por continuas rotaciones para mantener una alta intensidad en su juego. A los 8 de juego, Judith adelantaba a las gallegas con un certero remate. El Majadahonda se veía por momentos acorralado en su propia área, teniendo que emplearse a fondo para evitar encajar un segundo gol que acabaría llegando a los 12 minutos de partido, obra de Elvira, pase de Paula después de un balón repelido dentro del área. Ventaja que logra recortar el equipo madrileño y terminar la primera mitad con el empate a 3. En la segunda parte, un gol para cada equipo y juego de 5 para intentar llevarse la victoria. Escuchamos a Lucas.
Sí, bueno, creo que tamén é unha tónica deste equipo, é un equipo que nos costa meter moito o balón dentro da portería, costanos moito facer gol, creamos ocasións, pero non somos capaces de materializar. E bueno, eu creo que esas ocasións chegaron neses momentos que fomos un pouquiño máis lúcidos e onde demostramos ao mellor un pouquiño o que ten este equipo, pero sin embargo, como che dicía antes, houve momentos que o equipo, pois, non sei por que circunstancia, pero o equipo foi un equipo que non recoñecimos, vamos.
Hablamos de baloncesto. El Club Baloncesto Viveiro inició la segunda fase con una derrota en Tui 58-54, mientras el Celta CC Afoz gana al Rías Baixas 66-88. Y en cuanto al derbi del balonmano lucense, Viveiro Lucus se saldó con la victoria del equipo mariñano por el resultado de 35-26.
Viver Pladur, tu empresa de reformas en la Mariña lucense. Viver Pladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viver Pladur, 698-1406-86, 698-1406-86. Pídanos presupuesto sin compromiso, viverpladur@gmail.com.
38 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos contando noticias y hablamos de fiestas también. El Ayuntamiento de Cervo, el equipo de gobierno, convoca un nuevo encuentro con asociaciones, vecinos, hostelería, para abordar la organización de la Marusaina y de las patronales de San Ciprián. La cita va a ser este próximo jueves, 9 de marzo, 8 de la tarde, en la Casa de Cultura de San Ciprián. Lo cuenta el alcalde Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo volvemos a facer unha convocatoria coas distintas asociacións, cos veciños e coa hostelería de San Ciprián para abordar a organización das festas tanto da Maruxaina como das festas patronales do povo. A xuntanza vai ser este próximo xoves 9 de marzo, ás 8 da tarde, e vai a ser na Casa da Cultura de San Ciprián. E nós temos que dicir que tal é como acordamos na primeira reunión que mantivemos a mediados de febreiro, unha reunión na que, sinceramente, pois agardábamos máis participación. Pois ali, en esa reunión, habíamos quedado en emprazar de novo a todo o mundo a asistir a esta nova convocatoria, porque entendemos que a celebración destas festas precisa dunha maior implicación do povo. Pensamos así todos os membros do grupo de goberno que as festas teñen que ser do povo, e creemos ademais que o peso da súa organización debe estar nas súas mans, e por suposto co apoio incondicional do Concello en todo o necesario, algo que vimos facendo sempre durante estes últimos anos. Hai que recordar que a festa da Maruxaina é unha festa que está declarada de interés turístico galego e temos que reforzar, sobre todo, moitísimo a seguridade, como tamén viñamos facendo nestes últimos anos. E deste xeito, e co fin de seguir velando pola seguridade dos asistentes, e como medida preventiva vaise volver a pechar ao tráfico ao longo de toda a xornada as rúas do centro de San Ciprián, para así poder facilitar o paso dos vehículos de emerxencia no caso de que foran necesario. E ademais tamén incidindo na seguridade e ao mesmo tempo para salvaguardar e protexer a esencia dunha festa tan senlleira como é Maruxaina, non se vai permitir a acampada nin na vila nin na contorna.
Aí quedan las explicaciones del alcalde sobre las fiestas, por ejemplo, de la Maruxaina y ese nuevo encuentro que tienen previsto para este jueves, como decimos, 8 de la tarde en la Casa de Cultura de San Ciprián, a ver si hay éxito. Iba mucha gente y se pueden poner de acuerdo para la organización de esos eventos también destacados para el pueblo de San Ciprián y para todo el municipio de Cervo. Hablamos también de Cervo en materia deportiva, en materia acuática, porque la piscina municipal olímpica de San Ciprián ha empezado el año con 1,000 personas, 1,000 usuarios mensuales. Suman 900 socios y cerca de 200 inscritos en los diferentes cursos de natación que se imparten. De hecho, el alcalde y el concejal de deportes, José Ramón Soto, han realizado una visita a las instalaciones en esta jornada y han podido constatar en primera persona el buen funcionamiento de las mismas.
Fixemos unha visita ás instalacións municipales da piscina olímpica que temos situada en San Ciprián. De verdade, coa satisfacción de ver que empezamos o ano con máis de 1 milleiro de usuarios mensuales. En concreto, temos unha lista de socio que anda polas 900 personas e preto de unhas 200 usuarios da piscina que asisten cada mes aos distintos cursos de natación que se imparten. E nós temos no noso concello o privilexio de contar con unha das mellores piscinas de Galicia e é a única olímpica, ademais, da provincia de Lugo e, ademais, ofrecendo un servicio público que está a disposición de todos os veciños e asociacións, non solamente do noso concello, sino tamén de outros municipios da Mariña. Contamos, ademais, cun cadro de personal do máis profesionalizado, que está formado por 6 monitores que ofrecen un asesoramento personalizado e que tamén, ademais, imparten os distintos cursos de natación e por grupos de edad. Ademais, tamén dentro deste abanico de actividades complementarias que ofrecemos, pues, poden estar pues, o aquagym ou o servicio de sauna e gimnasio que tamén temos, ademais de cursos de natación específica que se fan para recuperación de lesións ou tamén preparación para probas e salvamento, natación para embarazadas e para distintas actividades lúdicas tamén que están programadas. Nos, a verdade, que temos que destacar a eficiencia da prestación que se está a facer desde este servicio público. Un servicio público que cada ano chega a máis xente e que é mostra do compromiso deste concello co fomento do deporte e cos hábitos de vida saudables.
Pois aí está o buen funcionamento de la piscina municipal olímpica de San Ciprián en el concello de Cervo. Pasan 43 minutos de la una y vamos a hablar de otros asuntos en otro municipio. Nos vamos a acercar hasta el de Foz para hablar de agua también, pero de la privatización o nueva privatización del servicio del agua, porque es así como lo definen los socialistas. Afirman que ya está en marcha esa nueva privatización del servicio de agua y señalan que ha sido muy cínicas las declaraciones del alcalde focense en las que acusaba a la oposición sobre la deuda con Gestauga, con la concesionaria del agua. Vamos a escuchar al portavoz del PSOE, Chema Linares.
Bueno, está en marcha una privatización porque, según las declaraciones del señor alcalde de estos días, hay una deuda pendiente de pagar por no haber actualizado las tarifas. Y bueno, mucho nos tememos que la fórmula que nos va a proponer para saldar esa deuda sea pues a través de una nueva concesión y por lo tanto pues a través del canon de la empresa que acceda al servicio, ¿no? Habrá que negociar un poco en qué condiciones y en qué términos está esa deuda y a ver si existen otras fórmulas diferentes para poder accederla, porque desde el Partido Socialista hemos apostado claramente por municipalizar el servicio y por lo tanto creo que hay que estudiar otras fórmulas, ¿eh? No se puede acusar a la oposición de esta deuda, porque realmente tanto el Partido Popular como el resto de los miembros de la corporación en algún otro momento a lo largo de estos años han votado en contra pues de la actualización de las tarifas, y han votado en contra por una razón muy sencilla, porque como así afirman en numerosos informes de intervención, pues la propia empresa, para actualizar las tarifas, para responder a su petición de actualización de las tarifas, es necesario que justifique desequilibrios económicos, que tiene un desequilibrio económico y que presente un estudio económico al respecto, cosa que no ha hecho a lo largo de estos años, ¿no? Lo que existen pues son unos informes que se han encargado a un ingeniero técnico, donde analiza una fórmula polinómica que se estableció en las condiciones previas del contrato, y que sí, efectivamente la analiza. En algunos casos hay que se cambian determinados términos de la misma, y da como resultado pues unas actualizaciones de media de un 10%, y estamos hablando de años en plena crisis económica, lo cual significa que al final los concellos siempre están en manos de estas empresas, ¿no? Lo que quiere el Partido Socialista, por lo tanto, es que se busquen otras fórmulas alternativas y que se inicie un proceso de municipalización del servicio, para que los concellos de una vez gestionen ellos mismos de forma directa el agua y no tengan depender de las empresas privadas.
Hay que dar la explicación de por qué creen desde el Partido Socialista que se está llevando a cabo esa nueva privatización del servicio del agua. Insistimos en que el PSOE piensa que la culpa de toda esa deuda que tienen con Gestagua se remonta al año 2008, cuando todavía gobernaba el Partido Socialista en Foz, con Pepe Rivera como alcalde, y el Partido Socialista votaba reiteradamente en contra de la actualización de las tarifas. Consideran, de hecho, que el Partido Popular es el primer culpable de esa situación. Nos lo explica Linares.
Esto viene a raíz de que las acusaciones que desde el equipo de gobierno siempre están realizando sobre el Partido Socialista y sobre el resto de la oposición. Y esto no es cierto, porque en su momento, con un gobierno del Partido Socialista, tanto el Partido Popular como el Bloque votaron en contra de la actualización de las tarifas. Por lo tanto, esto ya viene de viejo. ¿No? Cuando ellos entran al concello y cogen la alcaldía, pues figuran en la contabilidad, en el arqueo, unos 600.000 euros de tesorería. Y en ese momento que acceden al gobierno, que es en mayo del 2011, pues figuran sin cobrar todavía sobre 2 millones de euros de impuestos, ¿no? Por tanto, el Partido Popular lo que tenía que haber hecho, en vistas de que no se habían actualizado las tarifas, también tenía que haber hecho una provisión de fondos. Año a año hacer una provisión de fondos. Incluso hay algún informe de intervención donde le reclama que si no se actualizan las tarifas, vía presupuestos hay que establecer una partida, contemplar una partida para en un futuro responder pues a esta sentencia, que evidentemente pues ha salido desfavorable para el Concello de Foz, ¿no? La sentencia fija en principio unos 440.000 euros. Esta es una sentencia firme que habrá que hacer frente, ¿no? El resto, hasta el millón de euros que está pendiente, pues es lo que resulta de los informes de, bueno, el ingeniero técnico y de la empresa esta, Eptisa, que ha hecho ahora un informe al respecto. Pero en firme, en principio son los 440.000 euros. Es decir, todos somos responsables, pero sobre todo la empresa, que nunca ha justificado esos desequilibrios económicos.
Hay que dar la explicación de los socialistas sobre el tema de Gestogam. Seguimos hablando ahora de Foz, porque la Xunta de Galicia incorpora este ayuntamiento a la red de comunicaciones de emergencias TETRA. La Dirección General de Emergencias Interior le ha hecho entrega hoy al responsable del Ayuntamiento de Foz, al alcalde, de 8 terminales de comunicaciones. Galicia cuenta desde el año pasado con una red de telecomunicaciones propia que permite coordinar todas las fuerzas de seguridad y emergencias integrados en ella, en esa red de comunicaciones propia. A la Administración le ha hecho entrega, por lo tanto, hoy al Ayuntamiento de Foz, de 8 terminales de comunicación, y los responsables integrantes de los servicios de emergencias también han tenido una sesión formativa. El objetivo es implantar el correcto uso de estos equipos de comunicaciones en sus servicios. A través de la Dirección General de Emergencias Interior continúan así desde la Xunta impulsando el despliegue de la red de comunicaciones TETRA, así se llama. Es un sistema que permite coordinar todas las fuerzas de seguridad de emergencias, y afirman que así tiene una probada fiabilidad incluso en situaciones extremas o en situaciones de saturación, como pueden ser accidentes, desastres naturales, grandes aglomeraciones, que esa red se pone a disposición de distintos organismos públicos, como puede ser las diputaciones o los ayuntamientos, consiguiendo mayor coordinación entre todos los servicios de emergencias y, de paso, también un ahorro efectivo en el gasto de teléfonos móviles y demás. Así que FOZ ya forma parte también de esa red de comunicaciones de emergencias Tetra. Hoy mismo han recibido los terminales y la clase de turno para explicar cómo funcionan.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio postventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio postventa Peugeot.
Visítanos, te esperamos en Talleres Casariego en Tapia, Asturias.
Si vas a preparar la comunión de tu hijo o hija, pásate por Menfer en Ribadeo, porque tenemos un amplio surtido de trajes y vestidos para ese día tan especial. Ven a visitarnos y podrás elegir entre una gran variedad de modelos de diferentes marcas y estilos para niña y niño. Además, en Menfer Ribadeo tenemos de todo para tu bebé: ropa infantil, lencería, zapatería, artículos de viaje y mucho más. Menfer está en la calle José Vicente Pérez Martínez, número 7, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.
Seguimos 9 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos un poquito de cultura también y de esas actividades que resulta que se han pospuesto, como por ejemplo la Queima do Entroido de Ribadeo. Tenía que haber sido este fin de semana, pero la meteorología estaba un poco complicada. Además de algo de lluvia, había sobre todo un poquito de viento de más. Y decidieron posponerlo para asegurarse que las cosas no iban a salir mal. Esa es una de las que tendremos, de las actividades que tendremos el próximo fin de semana. Pero, por ejemplo, también nos espera una sesión de cuentacuentos para los más pequeños o un concierto de rock. Nos lo va a detallar el concejal de Cultura ribadense, Farruco Graña.
Esta vindeira fin de semana preséntasenos moi atractiva e chea de actividades culturais en Ribadeo. Comezaremos o sábado pola tarde. Os programa Apego vai traer un contacontos para nenas e nenos de 0 a 3 anos na Biblioteca El Viejo Pancho. Unha das mellores narradoras galegas, Raquel Queizás, estará cos seus nanocontos este sábado ás 5:30 na Biblioteca El Viejo Pancho. É un espectáculo que estimula as habilidades de percepción espacial e psicomotricidade dos bebés a través de pequenas historias adaptadas para captar o seu interese e que terá unha duración apropiada á idade dos nenos e nenas que vayan a asistir. É unha actividade que se inscribe no programa Apego, no que están inscritas xa polo de agora en Ribadeo unhas 50 familias. Asemade, desde a presentación do programa o mes pasado, xa se levan repartido unhas 15 caixas de benvidas e pais e nais con bebés ou que están agardando a telos e que teñen interese en lles transmitir o galego aos seus fillos e fillas. A actividade, como dixemos, será na biblioteca El Viejo Pancho este sábado ás 5:30 da tarde. A entrada será libre ata que se complete o aforo que ten a sala e terá unha duración aproximada de 35 minutos. Máis tarde, e xa noutro estilo, o grupo Bittersweet publica o seu segundo traballo Ribadeo e painolo dar a coñecer. A proposta cultural tamén vai da man da música dentro do concerto titulado Músicas Posíveis. Nesta ocasión, achégase ata Ribadeo a banda sevillana Bittersweet e trae o seu segundo traballo que curiosamente leva por título Ribadeo. Ademais desta cativa coincidencia, que desde logo para nós é un orgullo e é ben de agradecer, tamén podemos dicir que é un disco con 5 cortes que van desde o pop até a psicodelia dentro dunha atmósfera de rock, guitarras e sintetizadores. Segundo a crítica, as letras deste segundo CD do grupo Bittersweet son distintas á da súa anterior proposta musical e con elas ábrense novas posibilidades para os concertos en directo. Teremos ocasión de comprobalo este sábado 11. A que hora? Ás 8:30 da tarde. Onde? No Teatro de Ribadeo. Así que a partir das 8:30, boa música, ganas de mover o esqueleto e a pasalo ben todos. E por último, unha vez rematado o concerto, tamén poderemos asistir á Queima do Entroido. Esta Queima do Entroido, que debería ter sido o sábado anterior, pois foi suspendida porque as predicións meteorolóxicas apuntaban a que podía haber vento. E con vento non se poden botar os fogos de artificio. Se a velocidade supera os 36 km/h, non se poden facer espectáculos de pirotecnia. O sábado pola mañá pasado, todo apuntaba, segundo as distintas predicións meteorolóxicas, a que ia haber ventos de ata 60 km/h na Mariña Luguesa. Foi por iso que desde a organización considerouse máis prudente e aprazalo para o sábado seguinte e non realizar toda a montaxe do espectáculo e acabar suspendéndoa e, o que é máis grave, perdendo todo o material. A programación prevista que ia haber o sábado 4 trasládase ao sábado 11. Así que, segundo o horario previsto, iránse desenvolvendo distintos acontecementos e a partir das 10, e sea algo da noite, será a queima do Entroido. Así que, xa saben, feliz fin de semana intensa do sábado 11 e domingo 12 en Ribadeo, porque vai pagar moito a pena chegarse até aquí e gozar de vos espectáculos.
Por si acaso, suspendida la queima do Entroido, el próximo fin de semana la tendremos más, vale prevenir, por lo tanto. Seguimos hablando de cultura y hablando de esas actividades que tenemos por delante en Burela, dentro del marco cultural. Por ejemplo, según avanzaba José Díaz, el concejal de Cultura, el día 16 de marzo va a ser cuando se presente en Burela el cartel y la programación de la Semana Santa, en una jornada en la que también actuará Escolma de Meus. Pero luego, un poquito antes, tenemos el rastrillo. Es el rastrillo popular. Toca el próximo domingo, día 12 de marzo. Ya sabemos que normalmente son muchas las personas que se apuntan para vender ahí sus bártulas. Y otras actividades culturales que nos detalla el concejal José Díaz.
La presentación de la Semana Santa, que sería el 16 de marzo, es un jueves, que va a tener, contar además con la actuación de Escolma de Meus, que va a interpretar ahí varios temas para acompañar este evento que será en el auditorio a las 8 el jueves 16. Y que se aprovechará para presentar también el cartel y un poco cómo va a ser el programa de la Semana Santa este año aquí en Burela. Luego el rastro, como siempre, el segundo domingo de cada mes, también es algo que hacemos regularmente, como ya sabrá quien nos escucha, que sería el día, como digo, 12, como siempre también de 10 de la mañana a 3 de la tarde, rastro popular en la Plaza Mariña, inscripciones en la Casa de Juventud durante todos estos primeros días de marzo. Un par de eventos que tenemos durante el mes que pueden ser interesantes. Hay uno el domingo 12 a las 6:30 de la tarde, que es o Capitán Garfo, que con un espectáculo que se llama Cociñando Música, es destinado a los más pequeños. Lo programamos el domingo a la hora del cine, día 12, que no habría cine, sería esto en vez del cine, porque bueno, es un horario al que ya se nos está adaptando por las familias, ¿no?, con los niños. Entonces consideramos que puede ser interesante ahí, aunque no haya cine, que haya este otro espectáculo, que además será gratuito, que combina, como digo, un poco de humor, música y cocina enfocado a los más pequeños. Luego tenemos también una actuación muy muy interesante, que ya estuvieron aquí el año pasado, en 2016, es un grupo musical que se llama Clave del Fado, que estará el viernes 17 a las 9 de la noche. Clave del Fado ya estuvieron aquí interpretando pues esos fados el año pasado, con buena acogida, pero quizás debería haber sido mucha más, porque la calidad que nos demostraron aquí, pues la verdad que era muy grande, ¿no? Y este año decidimos repetir, viene a través de Agadic, el convenio con Agadic, los volvimos a seleccionar porque esta vez además traen un nuevo repertorio donde incluyen pues cantiga, incluyen bossa nova, incluyen música galega, incluyen también un poquito de fado otra vez, fusión, en fin, mucho más ecléptico, ¿no?, el repertorio, y que estoy convencido de que va a gustar mucho una vez más, ¿no?, este grupo Clave de Fado. Luego, el domingo 19, va a haber un festival de música y baile tradicional que organiza Ledicia en el auditorio. Ya lo hicieron más veces, ¿no?, con buena acogida de la gente, y repiten este festival otra vez más en el auditorio, mostrándonos un poco lo que hace esta asociación, que es muy importante para Burela, ¿no?, a la hora de estar muy involucrados en todos los eventos que organiza el concello, además de los que ellos mismos llevan adelante.
Ahí tenemos un adelanto de esas actividades culturales de Burela en este mes.
En la cocina del restaurante Eucastelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea.
Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante Eucastelo. ¡Te sorprenderemos! Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982-594402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Un dato más antes de que finalice Costa Viva: 55 jóvenes lucenses en paro empiezan hoy los cursos del Lugo Work, que incluye además contratos en empresas. Hay varias acciones formativas, una de ellas, por ejemplo, en Viveiro, y son acciones que versan sobre ventas o atención al público, también cocina, restauración. Lo cuenta el presidente de la Diputación, Darío Campos.
Empiezan los primeros 4 cursos del Lugo Work. Sabéis que es un plan de empleo juvenil que puso en marcha la Diputación a través de, bueno, en colaboración que ha ido ahí. Son fondos europeos y hoy empiezan 4 cursos para rapaces que tienen apuntados, que tienen el paro, que tienen apuntado no fondo de garantía juvenil, y una vez que acaben la formación pues tienen la oportunidad de trabajar en las empresas del sector pues durante 6 meses con una subvención de 5.000 euros.
Pues ahí empiezan esas cuatro acciones formativas que se desarrollan en Lugo y en Viveiro, y en total son 55 menores de 30 años los que reciben desde hoy más de 1000 horas de formación. Hasta aquí Costa Viva, a las 2:20.